Elon Musk ya busca voluntarios para implantarles un chip en el cerebro. Se va a implantar el chip cerebral de Neuralink a un humano por primera vez, al menos es lo que, como decimos, ha anunciado el famoso multimillonario, que ha abierto ya la inscripción para realizar estas pruebas de implantes cerebrales en humanos. Dice que el objetivo del estudio es permitir que personas con lesiones de médula espinal o con ELA puedan controlar dispositivos externos usando solo su mente. Pero hay controversia, mucha, en el mundo científico con estos implantes. Por un lado, los científicos dicen en que llevar cualquier dispositivo al cerebro, para empezar, es una cirugía de alto riesgo. Se trata de un chip que iría colocado detrás de la oreja. De él parten unos finísimos cables flexibles que se conectan a diferentes partes de nuestro cerebro. Para instalarlo se utilizaría un robot parecido a una máquina de coser que iría insertando los hilos en la corteza cerebral. Bueno, ahora vamos a analizar a fondo qué es esto del chip cerebral de Neuralink. Pero como decimos, el estudio está en marcha, se llama PRIME, el estudio en humanos, y bueno, lo ha hecho después de recibir la aprobación de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No es la primera vez que aquí hablamos del chip cerebral de Neuralink. Quizá convendría recordar a los oyentes de qué estamos hablando.
Sí, bueno, técnicamente es lo que los expertos llaman una interfaz cerebro-ordenador, es decir, un dispositivo que permite conectarse a una parte de nuestro cerebro, en este caso, pues posiblemente algunas áreas que tienen que ver con el movimiento, que procesan las señales cerebrales que tienen que ver con el movimiento, y mediante estos centenares de pequeñísimos electrodos, esa red de hilos que se ajustan a esa parte del cerebro, emiten señales, las convierten en información electromagnética que puede ser reconocida por un ordenador, por un teléfono móvil, y transmitir pues lo que el pensamiento quiere transmitir. En este caso, la parte más básica, por ejemplo, pues una persona que tenga serios problemas de movilidad y pueda pensar en mover el cursor de un ordenador y que el ordenador se mueva. Efectivamente, para eso hace falta una cirugía especializada. De hecho, buena parte de esta primera fase de investigación clínica con humanos de Neuralink consistirá en saber si ese robot especializado en practicar esta cirugía es suficientemente seguro y si después el implante de este dispositivo también lo es. Luego habrá que hacer otras fases de investigación durante años para saber si es eficaz y si puede suponer un avance considerable para las personas con problemas de movilidad. Para participar en esta investigación, que ahora todavía está en fase de reclutamiento, están buscando voluntarios para hacerla, pues los voluntarios tienen que tener algún problema serio de movilidad, por ejemplo una cuadraplegia, tienen que tener un cuidado permanente en sus casas, tienen que tener unas condiciones físicas y de salud mínimas para poder someterse a este implante y ver qué ocurre durante los próximos años.
Hombre, a ver, todo esto es fascinante, pero por otro lado, no sé si porque, al fin y al cabo, pues también Elon Musk nos ha acostumbrado a lo mejor y a veces a cosas un poco más inquietantes, por decirlo así, pues también provoca, por un lado, ese entusiasmo de decir puede ser un avance increíble, pero también esa prevención, ¿no, Jorge? Bueno, ¿a dónde vamos con esto?
Bueno, sobre todo por los antecedentes, tú lo has dicho, ¿no? Elon Musk empezó con mucha polémica al utilizar gran cantidad de animales de laboratorio para investigar en esto y al decir algunas cosas que se salían de madre, ¿eh?, en mi modesta opinión. Por ejemplo, llegó a decir que en el futuro este tipo de implantes podrían, dijo él literalmente, curar el autismo. Bueno, primero, ni podrán, ni el autismo se cura porque no es una enfermedad como tal. También hablaba de que en el futuro podríamos utilizar estos dispositivos no para hacer que una persona que tiene estos problemas de movilidad pues pueda mover un cursor o su silla de ruedas o tener algún otro tipo de movilidad, sino para recobrar absolutamente su movilidad o incluso para que una persona sin ninguna patología pueda mejorar las capacidades de su cerebro. Estas cosas que él dijo, luego se arrepiente, luego matiza, son las que con razón alertaron a la comunidad científica y los auténticos, bueno, los más serios neurólogos y neurocientíficos del mundo, que han solicitado que tengamos un poco de cuidado a la hora de intervenir nuestro cerebro con ese tipo de tecnologías.
Quiero saludar a Rafael Yuste, es neurobiólogo, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, ha sido el ideólogo de la iniciativa BRAIN, que muchos recordaréis, investigación del cerebro a través del avance de las neurotecnologías innovativas, o ese proyecto del mapeo de la actividad cerebral que puso en marcha el gobierno de Obama, y trabaja actualmente en descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos. Rafael Yuste, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar y Jorge, buenas tardes desde Nueva York.
¿Cómo debemos tomarnos este comienzo del estudio con humanos de este microchip de Neuralink? ¿Con entusiasmo, como decía yo, pero también con prevención?
Yo animaría a la audiencia a ser críticos y críticas de la información que reciben, ¿no? Porque muchas veces está un poco... desiberjada, ¿no? Por ejemplo, este ensayo de las interfaz cerebro-computadora no es nada nuevo. La única razón que sale en los periódicos es porque está Elon Musk involucrado. De hecho, hay otros ensayos clínicos, y algunos llevan ya, pues desde hace 20 años, ¿no?, que están haciendo lo mismo, incluso con mejor hardware, ¿no? Desde el punto de vista técnico, por lo que he podido leer, la tecnología de Neuralink es bastante convencional, ¿no? De hecho, los ensayos, muchos de ellos han sido financiados por la iniciativa BRAIN, pues tienen dispositivos mucho más sofisticados que son inalámbricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está intentando, evidentemente, hacer Elon Musk es ruido mediático para apuntarse el tanto, como si fuese Neuralink los únicos que están metidos en este tema de interfaz cerebro-computadora, y evidentemente con un interés económico y comercial, ¿no? Lo que está es buscando fama para poder recibir inversiones y etcétera. Entonces, yo animaría a la gente que sean críticos con Elon Musk, que no se dejen llevar un poco por el ruido, y que piensen que esto es una cosa que los médicos y los neurobiólogos llevamos haciendo desde hace 20 años con resultados ya bastante espectaculares, ¿no? Ha habido casos de prótesis, por ejemplo, en tetrapléjicos, ya hace 15 años los de BrainGate de la Universidad de Brown pues hicieron una prótesis, una interfaz cerebro-computadora, una paciente espectacular, ¿no? Pues se pudo utilizar sus brazos por primera vez en 20 años. En cegueras hay prótesis, se están probando prótesis visuales en pacientes que permitan literalmente a un ciego ver, ¿no? Con estimulación cerebral. En la ELA, como en este ensayo de más, en los ictus, o sea que en parálisis hay muchas enfermedades donde se están empezando a estudiar. Como dice Jorge, una cosa es que te den el ensayo clínico, otra cosa es que muchos años después lo puedas llevar a la población de pacientes, ¿no? Pero eso son noticias buenísimas, ¿no? Que la neurotecnología va a poder ayudar directamente en muchas enfermedades cerebrales, tanto neurológicas como mentales, ¿no? Desarrollando nuevos dispositivos que que diagnostiquen mejor la enfermedad y permitan crear una terapia nueva, ¿no? Eso todo, buenas noticias.
Sí, sin duda. Sí, es verdad que en esta sección, si somos algo es críticos con Elon Musk, porque cada cierto tiempo, ¿verdad, Pilar? Le traemos a colación por sus aventuras científicas y tecnológicas. Pero, profesor, lo que convierte esto de repente en algo quizás más llamativo es que la propia FDA le conceda esta concesión, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no?, de toda esta empresa como de este personaje. Yo no sé si eso forma parte de la normalidad del trabajo de la FDA o
no. Yo creo que ahí se demuestra el espíritu americano del fair play, que todo el mundo se trata sin, de una manera justa, independientemente de sus antecedentes. En otras palabras, los antecedentes no cuentan. Esto es una de las cosas muy bonitas de la sociedad americana, ¿no? Que te juzgan no por quién eres y de dónde vienes, ni quiénes son tus padres, sino por lo que haces, lo que propones, ¿no? Pero, como te digo, no es absoluto noticia que la FDA apruebe un ensayo clínico para hacer interfaz cervocomputadora, porque hay ya montones de estos aprobados, o sea, pues no sé cuántos, pero seguro decenas, seguro que ya los hay aprobados. Entonces, por eso que no es, yo no diría que esto es una noticia que merezca la pena resaltar. Ahora, lo que una cosa importante que debiéramos empezar a hablar de todo esto es las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología, que, para un poco aclarar también el concepto, la neurotecnología son dispositivos que sirven para hacer dos cosas, o para medir la actividad del cerebro o para cambiarla, ¿no? Y estos se utilizan en la clínica y son insertados con neurocirugía, como en este caso del Neuralink, ¿no? Y los otros casos que he mencionado antes, ¿no? Y de estos yo no me preocuparía en absoluto, son todo buena noticia, ¿no? Que se lo metan a pacientes, y es genial, les podemos empezar a ayudar, que es unas enfermedades terribles, ¿no? Lo cuento también como médico, ¿no? Que tuve experiencias cuando estudiaba medicina que me un poco me llevaron a meterme a investigación por la falta de herramientas que tenemos para atacar estas enfermedades de raíz, ¿no? Pero el problema que veo no es la utilización clínica de estas neurotecnologías, que, como digo, es todo bueno, ¿no? Sino la utilización como electrónica de consumo. Y ahí es cuando también el Elon Musk, que es un bocazas, ha metido ya la pata o ha dicho cosas que no debiera haber dicho, ¿no? Como esto que has comentado, que lo que quiere es aumentar cognitivamente a la especie humana insertando neurotecnología con inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos, pero eso destapa un problema que tenemos ya en la mesa, y es que hay muchas compañías que están desarrollando neurotecnología que no requieren cirugía, que son cosas que llevas en la cabeza, como un casco, unas gafas, unos auriculares, ¿no?, una diadema, y registran la actividad cerebral o la estimulan desde fuera. Entonces, la neurotecnología no invasiva se trata en todo el mundo como electrónica de consumo, y la compras por Amazon, como si te compras un iPhone, ¿no? Entonces, ahí esto ya son palabras mayores, porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, sino es el cerebro, el órgano que genera la mente humana, todas las habilidades cognitivas de los humanos. Entonces, si tú tienes tecnología que te la compras por Amazon y no está regulada en absoluto, porque a diferencia de la medicina, donde está todo regulado, ¿no? Entonces tendríamos la situación de que compañías empiezan a sifonar datos del cerebro de la gente, venderlos, interpretarlos, y en el futuro incluso estimular al cerebro de la gente desde fuera sin ningún control. Y ahí es cuando nos tenemos que plantar de frente, uh-huh, y decir, no, esto no se puede hacer. Entonces ahí estamos en una campaña, ya llevamos varios años intentando promover la idea que hay que proteger a la actividad cerebral y a la información procedente de ella de la neurotecnología no invasiva, no clínica, ¿no? Y ahí es cuando una de las ideas es meter a toda la neurotecnología dentro del paquete de la medicina. O sea, si sea clínica, como si no es clínica, que se trate legalmente como un dispositivo, claro, médico, con lo cual se aplican todas las reglas médicas y la información procedente del cerebro sería información de alto contenido sensible personal, igual con sujeta a todos los controles que tenemos en los hospitales actualmente.
Profesor, entonces nos está diciendo que independientemente de estos chips que serían insertados dentro del cerebro con cirugía, claro, para uso médico, los que se están, claro, haciendo, dice usted, que es verdad, en proyectos mucho más interesantes incluso desde hace mucho más tiempo, como está comentando, que se está consiguiendo además, claro, realmente unos avances extraordinarios, ¿no?, para personas con escasa movilidad o con enfermedades muy graves. ¿Existe, sí, otro tipo de compañías, por decirlo así, con una tecnología ya en este momento, con una neurotecnología que a través de mecanismos no implantables, es decir, que puede ser, dice, unos auriculares o unos cascos en la cabeza, ya están en disposición, sí, de qué? ¿De hacer exactamente qué con nuestro cerebro?
No tienen tanta potencia como la neurotecnología que se implanta dentro del cerebro. Porque el cráneo aísla el cerebro también desde el punto de vista eléctrico y óptico, entonces no tienes tan buen acceso. Pero tienes un acceso y se está empezando a utilizar inteligencia artificial para descifrar, por ejemplo, las señales eléctricas de cascos de electroencefalograma, por ejemplo, ¿no? O de magnetoencefalografía o incluso en métodos ópticos de medición a través del cráneo, ¿no? Y en el último año, con tecnología de inteligencia artificial generativa, que es la misma tipo de tecnología que está detrás del chat GPT, por ejemplo, pues están empezando a hacer cosas asombrosas. Por ejemplo, descifrar el habla de las personas, el habla que tienes en tu cabeza, descifrar las imágenes que tienes en las que piensas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el comienzo de lo que puede ser, si no nos plantamos de frente, pues un desciframiento sistemático de la actividad cerebral, poniendo en peligro la privacidad mental, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos una situación que hay que solucionar de una manera urgente, de proteger a toda la actividad cerebral de desciframiento e intervención externa. Como digo, no en dispositivos médicos. Esto no tendría que preocuparnos, son todo buena noticia. Lo que venga de la medicina, animo a los oyentes que piensen que los médicos somos gente que estamos detrás de ellos, que hemos dedicado nuestra vida, nuestra carrera, a ayudar a los demás. O sea, es una profesión benéfica, el único objetivo es ayudar a la gente, ¿no? El problema es el uso no médico de estas tecnologías. Ahí es cuando tenemos que asegurarnos que ocurra de una manera muy regulada, y hay algunos países que ya se han lanzado al agua. Por ejemplo, en Chile se aprobó unánimemente una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena que protege la actividad cerebral y toda la información procedente de ella como un derecho básico de la ciudadanía, y ha habido ya un caso, ha sido pleiteado en el Tribunal Supremo de Chile, y ha fallado unánimemente que una compañía neurotecnológica americana era culpable de desciframiento de la actividad cerebral de un ciudadano chileno, y le ha ordenado borrar todos los datos de este ciudadano y someterse a la inspección de la agencia médica de Chile, ¿no?
Claro. El hecho de que sea necesario regularlo nos parece indiscutible. Ahora, yo, como haciendo un poco de abogado del diablo, intentando buscar, bueno, la realidad, que al fin y al cabo las compañías tecnológicas son lo poderosas que son y tienen las capacidades que tienen, ¿esto, profesor, o se regula a la vez y por igual en todo el mundo, o pasará como con otras áreas de la ciencia, donde los lugares donde no está regulado tenemos un déficit de desarrollo y en otros pues se beneficiarán de la nueva tecnología?
Sí, Jorge, completamente de acuerdo. De hecho, estamos trabajando también con Naciones Unidas precisamente por esa idea, ¿no? La propuesta nuestra es considerar un nuevo tipo de derechos humanos que se añadan a las declaraciones existentes de derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la información procedente de ella, ¿no? Y precisamente este julio estuvimos en Ginebra en una reunión convocados por el Comité Asesor del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el comité que maneja el tratado más importante de derechos humanos del mundo, para considerar la posible inclusión y protección de la actividad cerebral dentro de este derecho humano, ¿no? Si esto ocurriera, que creo que lo van a votar en febrero el año que viene, ¿no? Entonces este tratado de derechos humanos de la ONU protegería de golpe la actividad cerebral y toda su información, con lo cual todos los países del mundo que son sujetos a este tratado, que son 64 creo, incluyendo a todas las grandes superpotencias, estarían obligados a que se respetase esta ley en todo su territorio. Entonces, con ese gesto de la ONU, podría haber de golpe una protección global a la actividad cerebral, ¿no?
Pues es, bueno, interesantísimo todo lo que nos está contando, profesor. Conceptos que yo escucho por primera vez, lo reconozco, lo que me está hablando de los derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la importancia que tiene esto. Bueno, por todo lo que estamos hablando me parece verdaderamente algo asombroso. Rafael Yuste, neurocientífico de la Universidad de Columbia en Nueva York, una de las personas que más sabe del mundo del cerebro. De verdad, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Gracias, porque sé que además es un hombre muy ocupado. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Jorge, y saludos a todos los oyentes.
Gracias.
Un saludo.
Jorge, o sea, la necesidad de la protección de la actividad cerebral del ser humano, ¿no? Dentro de esos derechos humanos, porque si no, hay compañías que tienen la tecnología como para robarnos, por decirlo así, esa actividad cerebral, o incluso podría ser, ya por la, bueno, no sé si lo he entendido mal, podrían incluso llegar a, en algún momento, en un futuro, poder, igual que roban información, meter información en nuestro cerebro, ¿no?
Sí, todavía estamos quizá lejos, ¿no?, de que eso se pueda conseguir, pero el avance de esta tecnología nos puede llevar hacia ese futuro, en el que efectivamente, pues igual que puedes extraer información del cerebro, puedas manipular el desarrollo, ¿no?, el funcionamiento de ese cerebro desde fuera. Y por eso es tan importante que haya cerebros, nunca mejor dicho, como el de profesor Juste.
Desde luego.
Es decir, gente que tiene la visión suficiente para proyectar el futuro de una tecnología y desde antes de que nazca esa tecnología, antes de que sea tarde, alertarnos de los límites que tenemos que ponerle. Yo creo que es fundamental que existan muchos cerebros como el suyo.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo.
Hasta otra.